buenas noches. Hola Gordito, ¿cómo estáis?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenidos a la edición número 67 del Drone Podcast. Les habla el JCI y a mi izquierda, como siempre, Gordito.
¿Cómo están, amigos?
Así, Gordito, te noté hoy día lento.
Sí, que digamos que ha sido una semana muy atareada, con mucho trabajo. Estamos empezando proyectos nuevos, después les voy a contar de qué se trata.
Ya.
Pero como siempre, las redes sociales aclaman por mi presencia.
Aclaman. Te piden.
Me piden.
Era un hombre pedido.
Bueno, hoy día empezó el Lollapartusa de nuevo.
El Lollapartusa, estábamos escuchando. O sea, Lollapalooza.
¿Ah?
Ay, Gordito, aquí hay de que la fidelidad que hoy día había concierto de Gypsy Kings en el Caupolicán, iba a ir, pero preferí ir para acá.
Y yo me pegué un pique de 200 kilómetros
para venir para acá.
Para venir para Cars. Yo me quería quedar en Viña molestando a Catrín, pero al final preferí venir
no se logró el hacerle bowling allá en vivo.
Claro, molestarlo un poco así, sacarlo de su concentración ermitaña. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Gordito? Tenemos bastantes temas.
Tenemos muchos temas, pero estoy sirviendo aquí una cervecita.
¿Cervecita?
Sí.
Cerveza...
Lo Campino.
Lo Campino.
No es la cerveza Lo Campino, pero no, es no, nuestro pizza. Salud, Gordito.
Salud.
Estamos escuchando... la sonido de Portal 2, disponible al gratín.
Bueno.
Thinkingwithportals.com. Ahí pueden descargarla, así que no tienen que comprar nada, no tienen que comprar el juego. El que queréis descargar. Gordito,
yo me siento feliz.
Hay estas cosas que se lograron, o sea, que ocurren estas últimas dos semanas, desde la vez que nos juntamos de nuevo.
Yo quiero empezar diciendo una sola cosa, empezando por los amigos, por lo que está más cercano.
Ya.
Y al final terminando en las cosas más lejanas que no tienen mucho que ver con nosotros.
Ya.
Pero que igual hay que comentarlo.
Sí.
No, yo lo que quería decir es que esta semana supimos, gracias a las redes sociales, a Twitter.
¿Ah? Del Facebook.
Sí, y el Facebook.
El Facebook.
Que un proyecto amigo, un proyecto que nosotros conocemos a los iniciadores, a las personas que en estos momentos lo sustentan, que es el proyecto Monkey, uh-huh. Que es un servidor liviano de web.
Exactamente.
Que ha sido aceptado para la
Google Summer of Code 2012.
La Google Summer of Code 2012, que, si no me equivoco, es el primer proyecto chileno aceptado
en el Google Summer of Code.
Ah, por lo tanto, es nos llega de regocijo tener amigos que le está yendo súper bien en esto. Y a su vez también, bueno, que son Jonathan González.
Jonathan González y Eduardo Silva.
Y que, ¿cómo se llama? Ellos han trabajado durante mucho tiempo en forma bastante bajo perfil.
Hormiguesca.
Sobre este proyecto, y ahora la recompensa,
sí,
vienen...
los frutos es que un proyecto sea patrocinado por Google, más encima, según lo que dicen ellos, han recibido un montón de aplicaciones de estudiantes de alrededor del mundo, dicen de que muy pocos chilenos.
Mira, y esto significará de que Google en un tiempo más estará soportado en Monkey. ¿Te imaginas?
No sé, pero...
Eduardo Silva se va a vivir a otro planeta, si ya no a Europa, ni a Estados Unidos.
No, a otro planeta, Marte.
A otro planeta, sí. se va a vivir así. Con Sergey Brin y el otro loco.
Claro, y Larry Page.
Oye,
¿no? Gordito, bueno...
Sigamos adelante.
Mira, una de las cosas entretenidas que pasaron esta semana, de hecho fue el día 29... Hay una persona de la cual con Franco nos hemos referido mucho y que algunas veces sacamos a conversación, típico porque nos acordábamos de un tiempo que era bastante más lúdico en cuanto a la informática. ¿Y tú te acuerdas del juego Prince of Persia?
¿El Príncipe de Persia?
Sí.
Sí, sí, me
el
acuerdo.
Antiguo.
El primero de los primeros.
Claro.
El iniciador.
Claro. Bueno, en realidad...
El alfa.
No, en realidad es el beta, porque el original es Karateka.
Ah, ya.
Que lo había programado, creo que originalmente en un Commodore, después en una Amiga... Y después en un Apple II. También pasó para Atari, pero de hecho él no hizo la conversión, sino que la hicieron a través de una compañía que se llamaba Brotherbund.
¿Ya?
¿Ya? El segundo juego que lanzó precisamente era el Prince of Persia, que de hecho el papá de Jordan Mechner
corría sobre Apple, eso, ¿no?
El juego original estuvo diseñado en Apple originalmente. Bueno, la cosa es que el papá de Jordan Mechner, que así se llama, estaba limpiando su casa, sacando cachureo, y realmente se encuentra en una caja donde tenía un montón de cartuchos, discos, la versión de Commodore 64 Prince of Persia, lo cual es como tratar de encontrar una pieza de arqueología. Y según dice Jordan, lo había colocado en su blog, que lo más seguro es que en dos discos que están ahí está el código fuente original del Prince of Persia para el Apple II.
Ya.
¿Cachai? Arqueología informática para el ganador.
Ese código vale platita.
Mira, no digamos que plata, pero sí digamos de que una pieza histórica. ¿Ya?
Vale plata.
Claro. Mira la coincidencia que no lo digo, déjame buscarlo. Es que hay un sitio que de hecho ofrece impresiones de código desensamblado de Atari.
¿Ya?
Que creo que se llama Distela. Disensamble code. Atari. Distela creo que se llama. Lo tengo en el otro computador. Vende de hecho los pósters.
¿Ya?
A ver, vamos a ver si lo encuentro. Pósters. Se llama Distelamap. Benfry.com/Distelamap. Lo va a pegar ahí en el chat. Mira, gordito. Mira, ahí está el código fuente del Adventure, de la Raid, del Combat, del Pac-Man, del Pitfall y del Qbert. ¿Cachai? Y lo que hicieron estos tipos fue imprimir el código y mostrarte los saltos que tiene. Por ejemplo, acá este es del Pac-Man, pues. Bueno. Este es 2600. La media pega, loco.
Ese sí que es peguita.
Ese sí que es pega, po. Y está todo el... Bueno, originalmente estos son solamente juegos que caben en cartuchos de 4 kilos, que son los de la Atari 2600. Entonces el tipo lo que se dedicó es desensamblarlo, a ver de qué tenían dentro, mostrarte los saltos y vende las impresiones. Bastante bueno.
Bueno.
Eso es arqueología informática. Yo creo que me voy a comprar uno de estos postercitos. Está re bueno.
Sí, pues no lo compremos para empapelar acá.
no sería feo, ¿va?
Al tiro nomás.
Al tiro nomás. Veamos cuánto sale, ¿no? Compremos impresionante. Vamos a verlo al tiro. Son 8 imágenes. Son de 16 por 23.4 pulgadas, supongo. Y otras que son de 13 por 19. Mira, el del Pac-Man vale $17. Cacha el del Super Mario Brothers, el Adventure, el Combat y el Excitebike. Bueno.
Cada uno,
sí.
Podrían venir en mercado.
Bueno, igual sería ideal poder comprarlos. Bueno, esa es una de las... Bueno, volviendo al tema original, Jordan, bueno, en los tiempos arqueológicos de la internet... O sea, en realidad cuando no había internet, Jordan tenía una cosa que se llamaba lápiz y papel. Y él lo que hizo fue recolectar toda su experiencia durante el desarrollo del Prince of Persia y sacar un libro. El libro salió hace muy poco, vale como $7 en Amazon. Lo podéis comprar en edición digital. En PDF también. De hecho, tengo la versión en PDF. Y es re interesante porque, de hecho, te cuenta, bueno, incluso esta historia. Bueno, la hemos comentado más de un par de veces aquí en el podcast, bueno, de historia loca, así donde un día en una mesa se encontró con el diseñador original de El Alone in the Dark, por ejemplo. Y eso fue gordito.
Me parece muy bien. No, esas cosas, mira, siempre tener póster así como que te recuerdan los inicios de algo, uh-huh, te hacen también proyectarse hacia el futuro, porque hombre que no conoce su pasado, no conoce su futuro.
Claro. Yo tengo, por ejemplo, guardado sí. Los pósters de los encuentros Linux, de todos los encuentros en los que he ido.
Oh, qué bonito.
Tengo también, bueno, póster de juegos, tengo muchos. Que no lo
tenía el póster del encuentro Linux número 722.
No, ¿cuál es ese?
Ah, perdón, lo que pasa es que se me había olvidado que había viajado al pasado.
Ah, claro. Así como la talla ese. No se olviden de que la próxima reunión para los viajeros del tiempo es el 8 de abril de 1835.
Claro.
Claro, no falten.
No falten.
Ya por tú. Continuamos con lo que teníamos.
Bueno, también una de las cosas que en realidad, mira, no sé si reírnos, llorarnos o simplemente darnos cuenta. Darnos cuenta de cómo lo que nosotros decíamos que valía hongo, al final la misma empresa se dio cuenta que valía hongo.
Yeah.
Que es RIM se aleja y ya no va a competir más con equipos smartphone.
¿Ya?
Es decir, deja la competencia al usuario, digamos, para competir, para ganar usuarios, sino se enfoca en los temas empresariales, ¿no?
Yeah. O sea, en realidad lo que va a hacer va a dejar un segmento fuera, completamente, porque supo de que el iPhone y los teléfonos con Android One realmente se lo mandaron a guardar.
Se lo mandaron a guardar pesado.
Claro. No, aparte que, fíjate que Rimi es una compañía súper rara. Para empezar, fíjate que los otros teléfonos, por ejemplo, el soporte informático de lo que es el iPhone, el iPad, Mobile Me, ¿cachai? De hecho, te permite ciertas libertades. En el caso de RIM, estáis cagado. O sea,
ni una.
¿Cachai? Por ejemplo, puedes leer tu correo electrónico a través de tu teléfono en un iPhone y puedes colocar un montón de servicios. O sea, tenéis, por ejemplo, Gmail, tenéis el servicio Pop, IMAP, cualquiera de eso. Pero el de RIM, estáis cagado. Okay. El de RIM te llega a una cuenta que se supone que los tipos de RIM tienen que manejar. Entonces, la infraestructura de ellos, si caga la infraestructura de ellos, cagó todo. Y eso fue lo que les pasó. Sí, uno de los milagros de San Steve, el primero, fue que se mandó a la verga RIM, ¿cuánto? ¿Una semana entera?
Exacto. Yo la cagado.
Sí.
Yo tenía una amiga que era BlackBerry, para ella era todo.
Era la compañía.
Era la compañía. Toda la otra valía callampa y que eso era lo mejor. Después de esa semana sin su BlackBerry.
Y era un ladrillo, o el ladrillo caro.
Un ladrillo caro, nada, se cambió a iPhone y chao.
Es que sé que, mira, yo siempre te he dicho, gordito, tengo que reconocerlo, el iPhone y el iPad One son excelentes gadgets, son muy buenos. En el lado empresarial, por ejemplo, el... No. Deje. En el lado... No, yo... Estaba por ahí encima. Sí. En el lado empresarial, gordito, el BlackBerry es una excelente herramienta porque, bueno, de hecho está orientado precisamente para jóvenes que son obsesivos compulsivos. Catay, anda a leer tu correo, mandar cuestiones y todo eso. Pero si tu infraestructura completa depende solamente de un puro punto, como lo que pasaba con RIM, si cagó ese punto, cagó todo.
Claro. Aparte que, imagínate, o sea, que tu correo, que tu servidorcillo estuviera acá en Santiago, en Chile,
¿sí?,
tenía que viajar a Canadá el correo y después a tu BlackBerry, era una estupidez.
Era una estupidez. Más encima, todos los gastos operacionales que deben tener esos weones. Así que más o menos me lo imagino.
Más y más.
Así que bueno, el presidente RIM anunció esto. Bueno, como te decía, RIM es una compañía rarísima.
Muy extraña.
Muy, muy extraña. Y bueno, digamos de que los teléfonos de la competencia se lo comieron.
Claro. No, o sea, yo me acuerdo.
Y RIM no ha evolucionado nada. Pues, bueno.
Yo me acuerdo una frase de Sebastián Beich.
¿Ya?
Que, Beche, que decía: no, para mí BlackBerry es como la época medieval de esta cuestión.
Sí.
¿Ah? Yo me acuerdo también una intervención que yo hice en la. El último encuentro de que hizo Gigabyte de Google, yep, en Chile, también yo diré la misma frase, o sea, BlackBerry básicamente medieval, informática medieval para mí.
Sí. O sea, es demasiado, por así decirlo, no es complejo, tiene muchos puntos de fuego.
Claro, es una nube que es débil por lo cerrada que es.
Sí, eso sí.
Así que yo creo que, bueno, ya el mercado habló y
el presidente habló.
Y dijo que RIM ya no participa.
No, RIM ya no. Bueno, en realidad se ve bien oscuro el futuro de RIM, ¿eh?
Pero, no, aparte de que también piensa de que hay una cantidad de celulares no vendidos, o sea, una cantidad de BlackBerry no vendidos por las compañías.
Sí.
¿Qué van a hacer con eso?
Ladrillos caros, pues van a tener que hacer un edificio,
o sea,
con esa weá.
Vaya a tener que vender los BlackBerry así como a 500 pesos para que alguien te los compre.
Exactamente. Tenéis que venderlos muy barato y aparte tenéis que liberarlos de cierta manera para no tener que pasar por toda la infraestructura de RIM, lo cual por diseño de sistema operativo es
imposible. Así que
eso también es lo otro. El mismo sistema operativo que tiene RIM es dependiente de los servicios de RIM, está cagado. Incluso el navegador web. Hasta el navegador web es finalmente un proxy que se conecta, weón, a los servidores desde RIM. Entonces, por ejemplo, no sé, weón, meterte a Gmail, weón, y cagaste. Claro. O sea, si no tenés la aplicación para que corra y cagaste.
No, si está ahí cagado por todos lados. Sí. Cero posibilidad de nada. Entonces, nuestro dedito apunta a que ya RIM.
Ya no. RIM no more.
No more.
RIM is RIP.
¿Qué más tenemos para hoy día, gordito?
Gordito, tenemos. A ver. Tenemos, bueno, salió una actualización gigantesca, weón, para el Battlefield 3, viejo. Un giga y medio, weón.
O sea, eso no es actualización, pues
es el juego entero,
pues.
Sí. Lo que pasa, gordito, es que la actualización, de hecho, la actualización que viene es porque los tipos de DICE, que son los productores, y Electronic Arts, que de hecho Electronic Arts es bastante visionario, empiezan los arriendos de servidores.
Ya.
Tú a través de tu cuenta de PSN, tú puedes, por ejemplo, arrendarte un servidor de ICAO para jugar Battlefield en línea. Los precios varían, por ejemplo, por día, semana, mes y año. Cuesta son como $60 al año, $1.79 por día. Este lo cual te conviene arrendarte un servidor de un año.
Claro.
Ahora, considera también, gordito, lo siguiente. Yo le había dicho hace mucho tiempo atrás de que en un post en el justamente en la página del podcast, que decía qué es lo que está pasando con la industria del entretenimiento. Está pasando algo súper raro, que es empezar ya a no cobrarte por digamos por entregarte algo directo, sino que entregarte por las cosas indirectas y cobrarte por ellas. Por ejemplo, yo encuentro tirado las mechas que los mapas nuevos del Call of Duty valgan $15 cada uno. Y son 3 mapas. Y ni siquiera eso contribuye a la campaña de primera persona, sino que son mapas que son de multiplayer. O sea, derechamente los buenos ya diseñaron el juego para poder tener esos mapas y vendértelos después. O sea, tu tasa de gasto medio son $60 por el juego, más las actualizaciones, perdón, más el contenido descargable.
Son $90.
Unos 100 más o menos.
Sí, porque si cada uno vale $30.
No, 15.
¿15?
Claro.
A 15, no,
claro, son como 110 más o menos.
Más el IVA y el impuesto a la benzina, el combustible, claro, para llegar a comprarlo. El completo de ida, el completo, claro, de vuelta.
El shop también.
El shop. Si no,
yo estaba ya cansado hoy día, parece que estáis variando. Vamos a esperar a que le llegue. Bueno,
que vuelva, que vuelva.
Que vuelva, claro. Aunque, gordito, la semana pasada se nos quedó dormido. O sea, el podcast pasado se nos quedó dormido. De repente estaba hablando y de repente veo así, estaba con los ojos cerrados. Raja, sí, tengo que despertarlo. Bueno, está empezando a pasar el modelo de ya empezar a tener que sacarle el jugo, weón, pero a todo. Así onda, te están empezando a cobrar, pero por absolutamente todo. O sea,
¿por qué crees tú, gordito? Porque ya yo creo que.
Porque hay plata, weón.
No, porque llegó un punto en que. En que es más barato hacer como un refrito de cómo ganar plata,
¿sí?,
que cómo innovar para ganar plata.
O sea, de hecho, es una innovación el hecho de arrendarte servidores. Es una innovación, sí, clara.
No, claro, pero
alguien tiene que pagar los costos operacionales.
Claro, pero es algo que existe ya.
Claro.
No es una innovación, o sea, es una innovación comercial.
Sí.
Pero sobre el soporte técnico al respecto es el mismo.
Ah, claro. O sea, por ejemplo, mira. Técnicamente el Battlefield 3, weón, es excelente. Gráficamente y otro montón de weón. El asunto es de que yo igual considero que es raro, weón, de que te estén vendiendo servidores para, weón, para jugar en línea, weón. Es como raro así. Más encima haciendo que, bueno, de hecho las cuentas de PSN para jugar en línea son gratis. Excepto si querés tener Plus, que de hecho Plus te permite descargar, por ejemplo, juegos. Al menos en el mes te va a tocar uno o dos juegos. Por ejemplo, descargué el Sonic gratis en Plus. Y se supone que los juegos van a durar hasta que se te acabe la membresía de Plus, y se me acaba a mí en septiembre. Uy. Y estoy viendo si es que la renuevo o no. Yo creo que sí la voy a renovar. Son como $50 al año.
No, si no la voy a renovar nada. Tenés como 400 mil weas de juego.
Claro.
No, si no voy a renovar nada. Es como si un colocolino tuviera pintada la casa de Colo-Colo, y no sé si voy a ser socio de Colo-Colo el próximo año.
Es una mentira. Es una mentira piadosa, gordito. Es en serio. Oye, otra cosa. Tenemos un review, gordito.
¿Cuál?
Tenemos un review. Nos ha llegado un gadget.
Pero yo pensé que eso es una cuestión de cartón corrugado.
No, no es cartón corrugado. Lo voy a mostrar en la cámara. Bueno, de hecho, no se alcanza a ver bien, pero la vamos a tratar de acercar. Voy a desconectar el hardware. Ya, ¿qué nos llegó, gordito? Usted explíquelo, por favor. Yo estoy aquí.
Bueno, ustedes, como saben, Amazon tiene su propia tablet.
Claro.
Y esta tablet.
¿Cómo se llama?
Es conocida como.
El Kindle.
El Kindle. ¿Ah? Una de las gracias que tiene y que la hace muy atractiva para la gente que lee mucho, que es tinta electrónica.
Mira, vamos a comenzar primero, gordito, por empezar. Cuando tú compras el Kindle, viene asociado automáticamente a tu cuenta de Amazon, ¿ya? O sea, si tú compraste, por ejemplo, algún libro anteriormente, se puede descargar directo al Kindle.
Muy bien.
Compré dos libros. Compré el Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, o sea, la edición misma que tengo 850 páginas.
La compraste y la metiste. Pues
la compré, claro.
¿Cuántos gigas tiene esa cuestión?
2 gigas.
Ah, igual.
Los libros pesan poquísimo. Que, para empezar, lo bueno que tiene la tablet, primero, es la pantalla. Increíble.
O sea, los ojos no se te cansan ni por si acaso.
Primero no se cansan. Segundo, de que ocupa es súper poco el voltaje que ocupan. Y lo tercero, bueno, es que podéis leer, bueno, en contra del sol. Que una vez que no podía hacer con una tablet común y corriente, porque generalmente o es el brillo que te molesta. No, esta bueno. ¿Cachai? Es cero brillo. Voy a tener la luz directa, bueno, y no se encandila. Esta es la edición que viene con publicidad.
Ah, o sea, te colocan publicidad.
Exactamente, por ejemplo,
es más barato.
Es más barato. Claro, hay una edición que vale como 50 o 60 dólares más, pero que viene sin publicidad. Es exactamente igual, solo que no te aparece. Por ejemplo, esta la pagáis. De hecho, te aparece ahí publicidad.
Ah, ok.
No se alcanza muy bien, pero. Por ejemplo, volvemos a encenderla. Ahí está. A ver, primero, para empezar, una pantalla touch. La pantalla no es muy. No es tan sensible, por ejemplo, como la del iPad.
Ya.
Es bastante más imprecisa. Pues la gracia de que tienes que no necesitáis hacer clic en un montón de partes para pasar la página. Porque solamente.
O sea, esto está pensado para lectura.
Esto está totalmente pensado para lectura. Y experimentalmente, y en el último update que tiene, viene con un navegador web. Experimental.
Ya.
Detecta RSS y podéis escuchar música mientras estás leyendo. O sea, podéis convertirlo en un MP3 player.
¿Ya? Ah, muy bien.
Formato soportado, de lo que he sabido de que soporta, es el OGG y el MP3. Me podría equivocar, pero por lo menos MP3 es como la opción, así como por decirte, el estándar de facto.
Yeah.
Cosas buenas, podéis comprar el libro directamente en Amazon y se descarga a través de un internet drive, ¿cachai? Se descarga directamente al dispositivo.
Yeah.
O sea, si lo tenéis, por ejemplo, conectado con wireless, compras el libro, ¿cachai? Y automáticamente llega. Bueno, no se demora nada. Eso es lo más simpático de todo.
Ahora, ¿ese no tiene 3G?
No, esta es la versión con Wi-Fi.
Ah, ya. Yeah. O sea, ¿te compraste la más barata
de todas? Me compré la más barata de todas. Bueno, se supone que funciona también con un Cradle, que de hecho tiene la opción de acá atrás, tiene un par de. Así por decirte, un par de contactos. Tiene su enchufe de audífono. La pantalla de repente como que palpita, como que hace algunos movimientos raros, pero mira, sin wireless esta weá dura caleta. Con wireless dura nada. El wireless es como lo que te come la batería, aguanta absolutamente todo.
Como lo que le pasa al iPhone con el 3G.
Exactamente.
Con el 3G un iPhone dura un día. Sin 3G puede durar 2 días, con una noche incluida.
Sí.
Ah, y una noche de sexo muy, muy potente.
Una noche de sexo pasional, así.
Sí, dura. Bueno,
de hecho, les voy a contar la historia. Yo necesitaba comprar algo de internet en Deal Extreme, pero no tenía forma de comprarlo. Así que le encargué a Franco si me podía comprar en realidad un convertidor de componentes análogo.
Ya.
Y yo le dije, ya, pues, a ver si te puedo devolver el Ford porque estoy comprando en Amazon. Así que dijo, ya, bueno, yo quiero comprar un Kindle. De a mí también me ha interesado, o sea, de hecho quería revisar también el Nook, que es el de Barnes & Noble.
Ya. Que es Oye, ¿y el Kindle día. Fire no te interesó?
No me interesó. Me gustó este primero por la pantalla touch. Primero porque quiero mis dedos grasosos en la pantalla.
Ya.
Pero con una razón de peso. Compré la edición con publicidad.
Aparte que tiene algo así como clásico, el que sea tinta electrónica.
Sí, no, y de hecho se ve increíble. Se ve muy bonito. O sea, voy a contar alguna intimidad. Bueno, leer en el baño, bueno, ahora es.
En la raja.
Claro. O sea, de hecho, ahora le voy a dar como el primer uso fuera de la casa. Me voy de viaje mañana. Y voy a ver si convenzo a alguien más. Bueno, de hecho, me lo encontré muy, muy bueno. O sea, digamos que no tiene los 5 yumbitos por varias razones, Jorrito.
Ya.
La primera es la duración de la batería, como te contaba, con wireless se vuelven espécimas. Si durara, por ejemplo, 2 días con wireless, bueno, perfecto, ahí sí. La segunda, la pantalla de repente se pega su freak, así como que de repente se pega. El navegador web es bastante, bueno, se podría decir de que es bastante experimental, más de lo que incluso yo creería. Pero, primero, el sistema de entrega de libros de Amazon es increíble.
Ya, lo mejor de todo.
Ya, lo mejor. Segundo, el formato de texto que trae es increíble, o sea, las letras son... Puedes incluso cambiarle el tamaño, ¿cachai? El paso de página es súper rápido. Digamos que va a ser o sea, por lo menos ahora ya tengo justificación, bueno, para ponerme a leer de nuevo.
Muy bien.
Lo que sí, hay algunos libros que están bastante caros en Amazon. Muy caros.
¿Cómo, por ejemplo?
Mira, la edición electrónica, que no son, digamos, que no es la biblioteca completa de Amazon. Pero, por ejemplo, aquí el Vigilio Intergaláctico está a $8.
Ya.
Lo estreno algunas veces, estará en 15. Ahora, esta va a ser increíblemente genial si fuera un poco más grande y pudiera leer cómics también. Podéis comprar los cómics a través de, no sé, un servicio como el de Marvel, que de hecho Marvel tiene un sistema de entrega de cómics digitales.
Sí, claro.
Es en Flash. Es una porquería, es en Flash. Funciona ahí nomás. Esta va a ser genial. Tengo, si pudiera leer cómics en esta cosa, man, créeme que yo me suscribiría de nuevo a Marvel. Así es, así de corta. Y son varios dólares al año, man. Así que por eso, gordito, le podemos dar unos 4 y un Beaton nomás. No le vamos a dar los 5. O sea, okay. No es perfecto. ¿Cachai? El que he encontrado, por ejemplo, perfecto es el iPod Touch. De hecho, es uno de los gadgets más antiguos que me ha soportado. Lo compré en el 2008 y lo encuentro genial. Eso diría que era 4.5 y un bito, porque de hecho hasta el día de hoy la batería dura caleta. El otro es el iPod Classic que tengo, que lo he cambiado 3 veces en la tienda. Accidentes que pasan. No, pero este, digamos que si fuera, tuviera sido un poco más grande, si pudiera leer cómics sería perfecto. Ahí sí.
Pero no.
Bueno, ya sigo cortito. Ese fue mi review cortito del Kindle. De todas maneras, quiero hacer un review más, un poquito más largo en la página.
Bueno, igual hoy día, por ejemplo, me fui en la mañana. Dormí un rato en el bus, pero iba como medio incómodo. Entonces me coloqué a leer la teoría de la relatividad general de Einstein, que lo tengo acá en el iPad.
Ya. Y... es un libro de dominio público, creo.
Sí. Bueno, que no lo sea, igual lo puedo leer porque soy familiar de Albert Einstein.
Ella.
Y nada, pues lo pude leer piola.
Ya.
Llegué, leí como por decir 40 minutos. Después llegué a Viña, trabajé todo el día en el iPad porque no llevé computador.
Ya.
Habría contestado unos 50 correos.
Ya.
Y hasta el momento, y ahora sigo trabajando con el iPad sin cargarlo desde anoche. Y me quedan 64% con Wi-Fi conectado
pulentamente. Eso fue, bueno, el tiempo de duración de la batería del iPad.
Sí, pero eso fue por una actualización.
¿Cómo eso?
Lo que pasa es que... se actualizó el iOS y la actualización produjo de que la batería dure más ahora.
¿Ya? Ah, le quitaron algunas porquerías. Bueno, están diciendo que en los teléfonos con Android justamente se te da la batería, bueno, por la publicidad.
Muy probablemente.
Claro. Y lo más seguro es que sea así. Va a cambiar la música nueva.
Bueno, en el caso del iPad 3G y del iPhone 3G, se va, bueno, el iPhone se va, el 3G se chupa la batería, directamente.
Bueno, mi teléfono me tengo que colocarlo en Edge, si no la voy a durar nada. Estaba escuchando la banda sonora de Pac-Man, Championship Edition. Buen juego, este es uno de los clásicos instantáneos de... No sé, bueno, ¿cachai? Un tipo que apareció en la película de King of Kong. El Billy Mitchell, un buen de pelo largo, con barba. El buen tiene su empresa. Y digamos que él, por así decirlo, el jugador del milenio. Un buen que tiene, ¿cachai? Tiene marcas en muchos juegos. Y el King of Kong era precisamente de un tipo que se llama Steve... Steve Aldo, no me acuerdo. Tiene un nombre súper raro. Que el tipo lo que quiere hacer es destronar a Billy Mitchell. Que está ahí en el puntaje en Donkey Kong, pero en vivo. ¿Okay?
Bueno, hay una película de un documental de eso, ¿no?
Sí, sí, de hecho lo habíamos visto hace tiempo, cuando el güey se pone a llorar porque le quitaron el título, porque, claro, efectivamente, Twin Galaxy, que es la empresa donde se suena y se guardan los puntajes más altos, recibió un video de Billy Mitchell que el güey hacía justamente, por decirte, da vuelta al marcador más de 1 millón de puntos, y en un video, y justamente en una parte, cuando da vuelta al marcador, como que hay un friqueo de la cinta, ¿cachai? Como pensando de que alguien la editó encima. Y la verdad es que le quitaron el título, porque siendo que se supone que Twin Galaxy no puede recibir videos a no ser de que estén previamente certificados.
Claro.
La verdad es que el Steve Wibius se llama. El Ben se puso a llorar. Después, bueno, efectivamente logró quebrar la marca del Donkey Kong, pues, y la del Donkey Kong Jr. Pero después un neurocirujano le quitó la marca a los dos, pues bueno. Que el Ben tiene la mayor marca histórica del Donkey Kong. Que es como 1.082.500 puntos, una vez así. Que es como lo máximo que podéis sacar. Porque ya, de hecho, después la máquina caga, se friquea, empieza a separar juegos.
Yeah. ¿Qué estamos escuchando ahora?
Esta es la música del Pac-Man. Pac-Man Championship Edition para Xbox 360, PlayStation 3. Esta es la banda sonora.
Ah, bueno.
De hecho, el Billy Mitchell salió tercero a nivel mundial del juego. Y el número uno mexicano. De este mismo juego. Las coincidencias de la... Ya, salud, gordito. ¿Qué está diciendo? ¿Está chateando? Con la audiencia.
Con la audiencia.
Salud. Ah, qué cosa más. Bueno. ¿Alguna otra cosa más, gordito? Porque ya nos estamos quedando casi sin tema.
A ver, tenemos esto, tenemos el otro.
Tenemos el otro. ¿Qué pasa?
Esto nomás.
No, pues si no podemos cerrar ahora. Pues, si no,
ya,
sí,
chau.
Claro,
no. Vámonos.
Claro, no podemos cerrar el tiro, gordito. Tenemos que darle por lo menos unos 15 minutos más. Sé que es una tortura para ti, gordito, pero...
Mira, yo creo que... una de las cosas que se vienen ahora en camino es el tema de la frisón.
Sí.
Yo acá en Chile, o sea, en Santiago no tengo mucha idea de lo que está pasando. Uh-huh. Me están ofreciendo ir a Talca, quizás, parece que sí, pero Cayo Sama tienen la
última palabra.
La última palabra.
Mira, yo por lo menos voy a Talca. Yo, mira, según lo que sé, hasta el momento estoy en Talca el día de la frisón.
Yo voy a poder administrarla sobre...
¿Hipercop de nuevo?
No, tengo que cambiar la charla.
Cambiar la charla.
Está muy ya... Pero es que ¿a qué hora hago otra charla, weón?
No tenéis ni tiempo, weón.
No tengo tiempo ni para chupar, weón. Nada.
O sea, los puros fines de semana, weón. No tengo que decir, hoy día es el día.
Así que... Yo creo que eso va a ser interesante. Ahora, una de las cosas que me he estado dando cuenta con respecto a Linux es que ha estado interpolando bastante el mundo más allá de lo informático.
Ya.
El otro día estaba en el trabajo y de repente llega una profesora de filosofía con un netbook con Ubuntu.
Con Ubuntu.
Claro. Entonces, como siempre ahí... Bueno, esto ya es un pelambre.
¿Ya?
La mayoría de los profesores cuando me piden el data, puta, por favor, instáleme el data, enchúfeme el data en el computador, préndame el computador, configure mi computador. O sea, toda la wea. Y básicamente onda todo.
¿Ya?
Y llegó la profe de filosofía y me dijo, oye, pásame el data.
Así nomás.
Claro, si yo el data lo instaló ella, lo enchufó y funcionó el tiro de una.
Ya.
La raja.
Bueno.
Bueno.
De simpático el sistema. O sea, bueno, ahora está empezando de nuevo esa famosa guerra santa de Genome. Que en realidad la gente de Genome está haciendo algo muy mal.
¿Qué cosa? Genome, a ver, ¿qué está pasando acá?
Genome 3 no me ha gustado.
¿No?
No, en la absoluta.
¿Y por qué, gordito?
No me gusta el sistema de las actividades. O sea, todavía estoy demasiado acostumbrado al mouse y al teclado. No solamente el teclado. De hecho, podía hacer muchas cosas con puros keystrokes así. Pues, saltarte entre pantallas, o moverte al escritorio del lado, y así. Pero no sé decir. Y no me ha gustado, en lo personal. ¿Qué estáis chateando, gordito?
Estoy tratando de arreglar las cosas entre Palestina y Israel.
Ya.
Oye, también otra cosa que, por ejemplo, ahora he disfrutado bastante.
Ya.
El tema de tener un televisor
con entrada HDMI.
Con entrada HDMI, pero también con entrada VGA.
Sí, es comodísimo.
Es súper cómodo. Lo que sí, me está faltando el picture on picture. Porque claro, estoy trabajando en el computador, pero queréis ver tele. Po.
Claro, por ejemplo, como lo hago yo.
Exacto.
Que el televisor tiene en realidad un sintonizador dual. No tenéis picture on picture.
No tengo.
Ah. Muy malo. Voy a tener que conseguirte una capturadora.
Así que ahí estamos viendo cómo hacer la cosita.
Está bien buena la música.
Sí.
No sé dónde me la consigo.
Ahora, lo otro que estaba pensando es colocar un Mac Mini, o sea, el Mac Mini.
Ya. Yep.
Comprar un adaptador de VGA a USB.
Ya. ¿No será de USB a VGA?
O como queráis, pues, o sea, para enchufar un monitor VGA en un puerto USB.
Sí. ¿Funcionan ahí o no?
¿Ah?
Funcionan, porque de hecho he visto unos monitores que son externos, que son los VendeThink, que son los Lilliput.
¿Ya?
Diría que más o menos del mismo porte del Kindle, un poquito más grande. Como 10 pulgadas, nada así. Se ven bien, y dicen que funcionan en Linux al menos. No sé si funcionan en Mac OS.
Hay que ver cómo funciona.
Hay que ver cómo funciona. ¿Estáis callado hoy día?
Sí, estoy pielita.
Está pielita. Déjame ver lo último que se me quedó en pantalla, en carpeta. Perdón. Ah, no. Ya hablamos de Jordan Mechner, hablamos de...
Ah, adivina quién anduvo por China.
¿Verdad, Juan? Tim Cook. El CEO de Apple. ¿Y qué anduvo haciendo? Andaba deprimiéndose.
¿Aquí hacen los iPads? Sí. Yo cacho que los compadres de Foxconn escondieron a todos los locos que los tienen así esclavizados. Les colocaron una murallita y ahí para que nadie los cachara.
Claro, tienen que haber hecho una limpieza completa, pues weón. La weón es onda dándole, no sé, pues weón, dopamina en las mañanas para que los weones estén con una sonrisa en la cara.
Sí, pues.
No se suiciden.
Sí. Ahora que yo soy medio colega de ellos, por la carga de trabajo que tengo.
Claro, otro Oompa Loompa más.
Sí, otro Oompa Loompa. Me da pena esa weá.
En realidad sí, pues bueno. O sea, nosotros hemos hablado muchas veces de las condiciones de trabajo que tienen los tipos de Foxconn, que son pésimas. Tanto la carga de trabajo, la paga que tienen. Bueno,
todo.
O sea, como que no te dan ganas de trabajar en esa cosa. O sea, los weones se suicidan porque no tienen otra opción, ¿no?
Claro, o sea, no encuentran una salida para ningún lado.
No. Gordito, estoy justamente leyendo mi página favorita, PS3 Fanboy. Y ¿te acordás que te estaba comentando en la tarde acerca de... ¿cómo se llama? Bueno, antes de ponernos en el podcast. De justamente de que empezaron rumores acerca del cierre de varios estudios. Bueno, de hecho ya Sega Europa ya no existe. No, Sega Europa se fue. Ya no.
O sea, con su wey y váyanse.
¿Cachai? Sega está empezando a cancelar juegos, está cortando trabajo en Europa y en Estados Unidos para reestructuración. Su ingreso neto de este año ha sido a la baja del 47%, así que empezó a despedir gente. O
sea, un dólar.
Y el asunto es de que las propiedades intelectuales quedan solamente para Sega, a no ser de que la terminen comprando. Y de hecho estoy leyendo de que justamente Sony confirma el cierre de Cyber Interactive, justamente la compañía que desarrolló Mac, desarrolló Socom 4 y hace muy poco el juego Unit 13 para la PlayStation Vita. De todas maneras van a seguir soportando la aplicación, pero van a cerrar el estudio. O sea, puta, una lástima, güey. O sea, están ganando más plata que la cresta y aún así existen cierre, despido y todo eso. Bueno, hay una historia bastante interesante de los tipos que hicieron el Brutal Legend, que es Double Fine, un estudio del Tim Schafer, que es un... ¿no es Tim Schafer? Claro, Tim Schafer, pues bueno, uno de los desarrolladores originales de Monkey Island. Los buenos lo que hicieron, se metieron a un proyecto que se llama Kickstarter. ¿Ya? Que de hecho reciben donaciones para poder hacer un proyecto. Y los buenos en menos de 2 semanas lograron juntar 2 millones de dólares para financiar el próximo proyecto de juego. 2 millones.
Harto.
Caleta, pues bueno. Bueno, y ahora aquí dicen de que justamente en un comunicado entregado a Game Informer dice un representante de Sony dice que fue un resultado de un ciclo normal de reasignación de recursos justamente con Sony Computer Entertainment en América. De todas maneras dice que el estudio dice en los títulos como Max o con 4 y Unit 13 van a seguir continuando soportados incluso las actualizaciones diarias en Unit 13. Una pena.
Pero el mercado ha hablado.
Es, de hecho, no, digamos que es más que el mercado de Sony, bueno, o sea, al principio estamos hablando acerca de RIM y su gran problema. Y ahora, por ejemplo, estamos hablando de una compañía que se supone que es medianamente exitosa, sacó un juego hace muy poco para la Vita. Y de hecho lo van a cerrar, o sea, ¿cuál va a ser? O sea, el futuro es demasiado incierto, weón, en la industria del entretenimiento, weón.
Bueno, yo me entretengo con cosas que comúnmente otra gente lo utiliza para matarse.
¿Cómo qué cosa?
Como cuchillos.
Ah, bueno. A ver.
Esa es la industria del entretenimiento, weón. Uh-huh. Cuchillos.
A ver, salió hace muy poco el Silent Hill HD Collection.
Y sangre. Mucha.
Garrito, sangre. Ya que está lleno de sangre. Salió hace muy poco el Silent Hill HD Collection.
Ya.
Tengo dos palabras para referirme, weón.
¿Cuál?
Fucking awesome, weón. La cagó así.
¿Sí?
A ver, para hablar un poquito, lo que se hizo es que se contrató un estudio externo para poder hacer la conversión del juego desde la PlayStation 3, que es donde viene originalmente, o sea, perdón, la PlayStation 2, hacia la PlayStation 3. Y no solamente dejarlo ahí, sino que también portarlo para la Xbox 360. No sé si sale la versión para PC, creo que no. La cosa de que Silent Hill 2 y 3 eran títulos exclusivos de la Play 2. ¿Ya? Exclusivo, ya. La compañía que lo desarrolló, o sea, la compañía que de hecho financió el desarrollo es Konami. Silent Hill 1 todavía tiene ese problema de que sigue siendo exclusivo para la PS1. Pero bueno, ahora está en la Play 3 también, a través de, bueno, lo compra a través de la PlayStation Store o la PSN Store. Y la verdad es que el juego es increíble, se ve muy bien. Tiene sus problemas técnicos, o sea, por ejemplo, algunos problemas con la neblina y cosas así, pero bueno, lo único que esperan en ver una colección HD es, bueno, no es tanto en fijarse en los gráficos, ¿cachai? Pero más fijarse en la historia, porque de hecho el Silent Hill 2 y 3 son historias súper sesudas, son súper complicadas, juegos larguísimos.
Requieren voluntad.
Más que voluntad, requiere paciencia. Esos juegos son donde realmente te prueba la paciencia, bueno, a tope, así. Son juegos, por ejemplo, muy largos. Yo he estado subiendo en el canal de YouTube, en el mío, un gameplay del Silent Hill, el Downpour, el último que salió para el marzo. Voy a la edición número 10. Se supone que debo llegar a la edición número 14 y ahí se termina el juego.
Pero, por ejemplo, yo, mira, durante 25 años ¿ya? he estado coleccionando fotos de gatos que les faltan ojos, cabezas, manos, ¿ya? patas.
Ya.
Y he tenido paciencia. ¿Está bien eso?
Sí, gordito.
Ya.
Ahora, lo que pasa, gordito, es que, mira, yo soy fanático de esos juegos largos porque no requieren tanta destreza física. No requieren tanta. Porque de hecho, bueno, para juegos como el Modern Warfare, bueno, yo soy malo en realidad. Malísimo. Estos juegos, por ejemplo, que tienen puzzles, tienen un montón de historia por debajo y que son historias sesudas. O sea, por ejemplo, en el Silent Hill Downpour es un tipo que en realidad no cacháis la historia al principio, lo cual es bueno, sino que dentro de lo que llaman los. O sea, hay una técnica literaria que se llama retcon. ¿Cachai? Yeah. Que es como tratar de meter la continuidad de la historia haciendo flashbacks. ¿Cachai? Y esos flashbacks se van incluyendo entre la historia. El tipo, por ejemplo, perdió a su hijo. Y este buen asesinó a alguien a sangre fría. ¿Cachai? Que fue el tipo que asesinó al hijo. La vez que el. ¿Cómo se llama? Y el tipo estaba en la cárcel y justamente durante el traslado los buenos pasaron justamente por fuera de Silent Hill y el bus donde iban se desbarranca, se sacó la chucha. Y el tipo es como el único sobreviviente, entonces se empieza a encontrar con gente que está en el pueblo. Donde justamente están todos en negación, o sea, como que todos saben, weón, de que están encerrados ahí. Y justamente el pueblo es tan maldito que el weón lo que hace es simplemente cambiar la realidad. La historia del Downpour me gustó mucho. Es como que, de aparte que la compañía que contrataron para poder hacer el juego, que se llama Batra, no es muy conocida, el juego sí me gustó. Tiene buena historia. Hasta ahí hay un par de partes que realmente me cagué de miedo. O sea, y de hecho, estaba jugando bien Paranal y tuve que salir de la pieza, weón, a hacer otra weá, ¿cachai? Estaba cagado de susto. Pero no por el asunto del factor sorpresa, porque eso es lo típico. ¿Cachai? El miedo se te provoca por tanto sorpresa como colocarte una situación incómoda y cosas así.
A mí me da miedo de repente que la cerveza se acabe. Pero en el mundo. ¿Que no haya más?
Eso es. De hecho, un miedo totalmente válido, weón. Totalmente válido, gordito.
¿Qué llevamos?
Bueno, al menos el experimento este de. ¿Cómo se llama? De subir estos videos del Silent Hill Downpour. Yo aprendí tres cosas, gordito. La primera, de que los editores de videos en Linux valen hongo. Son muy malos. El único más o menos decente es OpenShot, pero es excesivamente limitado. Súper limitado. De hecho, ¿cómo se llama? Hice un gameplay de plantas contra zombies.
Ya.
En 25 partes, que lo hice exclusivamente en OpenShot. Pero en mi computador se demora un montón en hacer el rendering. Por lo que tuve que aprender a usar FFmpeg.
Oye, pero tu computador ya, ¿cuánto memoria RAM tiene?
2 GB. El computador, lo que pasa es que tuve que usar el computador de la oficina en mis ratos libres.
Ah, pero no, porque el no, que tenía no, acá tiene 4, ¿no?
No, tiene 2 GB también. Pero tiene procesador de 3 y tantos GB.
¿Y por qué? ¿Por qué tanto?
Lo que pasa es que...
¿Por qué tan limitado, gordito? Siempre
es que
te autolimitáis, weón.
Es que ahí, gordito, te tengo que explicarte un poco. En lo cual quiero hacer un review de ojalá de video. Por lo cual vamos a tener que hacer un canal de video del podcast, weón. Lo cual te queda como responsabilidad y como community manager.
Claro, como no tengo nada que hacer.
Claro, como no tenía. No, si querés, gordito, weón, puedo asumir yo las tareas de community manager cuando esté acá.
Yo, ¿por qué mejor no asumir la acción de alimentarme, pagarme las cuentas?
Ya, pues, listo.
Y yo poder dormir 20 años seguido.
Ya, pues, ya, listo. O sea, quedar gordito así como que crees que te mantenga.
Más o menos.
Ya. Mira, salí medio caro. Sobre todo hay dos ítems que salen muy caros. En la parte de alojamiento, ahí podríamos negociar, pero el ítem alimentación y alcohol, como que ahí saldría perdiendo.
Claro, no, en el alcohol salís, no salís para atrás.
Salgo atrás, al tiro.
Ahí te pasaría te pasa con RIM.
Claro.
Ahí empezaría ahí. No,
que ya no. Echarle la culpa buena a los competidores.
No, vamos a seguir. ¿Cómo se llama?
Produciendo teléfono.
Claro, vamos a seguir produciendo podcast. Claro. Ahora empresa.
Claro, gordito, sale muy caro, efectivamente, para poder hacer podcast todas las semanas, ¿ven? Y lo cual, no sé. Mira, al menos los ítems de alimentación y consumo de alcohol, ahí estaríamos en una pelea, gordito, casi épica. Así como guerra de titanes. Pero, oye, si queréis, puedo asumir yo las tareas de community manager de forma pública. Mientras tú estés, no sé, ocupado en algunas otras cosas. Y ahí quiero hacer un review justamente de este aparatito que tengo para poder grabar sin necesidad de un computador. Que es una Media Game Capture. No es de los mejores de VR, pero es el mejor que he encontrado. Lo cual no requiere un computador. Te genera archivos gigantescos, casi sin compresión. Pero lo bueno es de que vean en Linux con FFmpeg, vean, los puedes convertir así.
No, pero yo, mira, lo que hago ahora para ver película. Encontré la mejor forma, porque yo ahora entiendo las cosas.
Yeah.
Las cosas las entiendo.
Yeah.
Yo ahora compro papel lustre y hago mis propias películas.
Yeah. Así con stop motion.
Claro.
Ya. Yeah.
Y por ejemplo, ahora hice la venganza
de los nerds.
No, la venganza de los tomates con pebre.
Yeah. O sea, no es el ataque de los completos sin vienesa. Una película clásica talquina, compadre, del Vittorio Farfán. No sé si lo han escuchado. Un director talquino que, de hecho, el estreno fue en la Católica del Maule, o sea, un tiempo atrás. Me acuerdo que fue esa wea. Y era acuático porque, de hecho, el nombre salió porque había un amigo que era alérgico a las vienesas. Un amigo del wey que también está en la película. Es una película corta talquina que creo que todavía la pueden comprar. La venden en tripas.cl, tripas con 2p.
Ya.
El Vittorio también es buen fanático de las películas B, de zombies, güey, así. De hecho, él también se mandó una modificación para el Doom que se llama Pinochet Stein 3D.
Me parece súper
interesante.
¿Sabes qué? Lo que sería bueno es hacer algo en stop motion. Deberíamos hacer unos proyectos.
¿Sabes qué? No sería malo, pero el problema es de que consumen tanto tiempo, weón. O sea, ¿te acordás de la película Wallace? O sea, de las películas de Wallace y Gromit. Weón, ¿sí? Duran meses, weón. Imagínate, esta, la pollito de fuga, weón, se demoraron como 3 años en hacerla, weón. El pollito de fuga es de los mismos productores, pues, weón. Sí. Y la última película que sacaron, que es como pollitos, Maya, el alcantarillo,
los pollitos en juga. Los pollitos en juga. Yeah. Onda, agarran un pollo de plasticina y lo empiezan a mover. O es un poco más. El nivel tecnológico un poco más allá.
No, es pollo de plasticina moviéndose. Y de hecho son varios pollos. O sea, incluso la escena. Mira. Según lo que hay un documental que de hecho muestran cómo empezaron a hacer la película, cómo empezaron a producirla, y más o menos, ¿cachai? Los pollos es más o menos del tamaño de la botella de cerveza. El estudio es grandísimo, ¿cachai? Atrás tenían un fondo de cielo que tenían que irlo cambiando por escena. Y una escena, por ejemplo, 35 segundos era un día entero, weón. Porque tenían que mover, onda, los movimientos. Para empezar, ahorraron mucho tiempo en varios trucos que aprendieron justamente haciendo Wallace y Gromit, por ejemplo, el de la boca.
Yeah.
Hasta simplemente llegan y le modificaban la boca para los gestos. O sea, por ejemplo, tenían hecha la O, tenían hecha la A, la E, algunas consonantes. ¿Me estás escuchando?
Sí.
Entonces, lo único que hacían era simplemente llegar y cambiar la boca y hacer el movimiento. Y esa es la única forma que encontraron para ahorrar tiempo. Bueno, y la última que hicieron, que es de un ratón que se va por la alcantarilla, esa está hecha por computador. Ya no es stop motion.
Ah, ya. Pero, por ejemplo, el King Kong que lo hizo Patrick... ¿cómo se llama?
¿Cuál?
El King Kong, el último King Kong. El, ¿sí? Del señor que hizo el Señor de los Anillos también.
Sí, Peter Jackson.
Peter Jackson. Uh-huh. ¿Ese también se hizo en stop motion, no?
No, los originales sí. Los originales de los años 20 se hicieron en stop motion. Este fue por computador. No, porque imagínate, pueden hacer una web de stop motion de ese tipo a casi... No sé, pues, weón, 50 o 60 cuadros por segundo es una lata, pues, weón.
Sí, pues.
Pollito en fuga, imagínate que tiene como 12 cuadros por segundo. O sea, la original. La, digamos, el formato original, más o menos como técnicamente 12 cuadros por segundo, y que después fueron pasados formatos como 30 cuadros por segundo, 60 cuadros por segundo.
¿40?
Pero sí, imagínate el estándar que. No es que hay dos estándares, pues, para alguien en TCC. Uno es de 60 cuadros por segundo y el otro es de como 50 y tanto. Bueno, en realidad son 59.97. Otra guay que aprendí también haciendo los videos.
Ya. Bien.
Esos son los formatos de PAL. No me acuerdo qué significa, pero NTSC, North American Television Standard. Y la C, no me acuerdo qué guay. Y así, pues, gordito. Ya estamos casi listos por el día. Ya nos pasamos ya del límite ya. ¿Sí? Así que peguemos el cierre. Ya que Gordito está chateando ahí, está entretenido.
No es que esté entretenido.
Mira,
estoy mandando mi currículum.
Gordito en este momento está interesado en otra cosa, no en el podcast. No importa, da lo mismo. Pero, ¿cómo hay que mandar un currículum un día viernes en la noche? Ya, o sea, es que ya, listo, Gordito, ya cortemos aquí. Buenas noches, esta fue la edición número 67 del Drone Podcast. Otro día viernes más gastado en esto. Y eso, salud, gordito.
Salud.
Buenas noches y muchas gracias.